Esto que tiene mucho interesante, cada vez que los temas médicos surgen con estos con estas características, nos llama mucho la atención y nos llama a preguntarnos, además, por los adelantos y las nuevas técnicas que, por ejemplo, se utilizan para intervenir en un tumor cerebral, extirparle a una persona de 15 años este tumor cerebral y hacerlo, además, de manera que el paciente está consciente. Es algo muy novedoso que vamos a preguntarle al doctor Juan Marelli, que tenemos entendido además es aquí de la zona, es de la localidad de Nelson. Doctor Marelli, gracias por atendernos aquí. Mario Galopo, desde Radio M, los saludamos. Buenos días.
Hola Mario, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por la nota y un saludo grande para toda la audiencia y en especial para los habitantes de mi pueblo.
Pregunta pueblerina, ¿usted es hijo del médico veterinario?
Sí, sí.
Ah, bueno. Exacto. Teníamos alguna consulta sobre eso. Y bueno, ¿cómo se hace para operar del cerebro a una persona que está consciente, sin anestesia? Doctor Marelli, ¿es así?
Sí, es así. Y bueno, lo más importante es preseleccionar al paciente, ver qué paciente puede ser candidato a este tipo de cirugía, porque como para que toda la audiencia se ponga en sintonía, imagínate que es como despertarte a la noche, despertarte de un sueño, pero vos estás consciente, vos sabés que hay gente que está interviniendo, que tu cerebro, tu cabeza, y que te están operando de un tumor cerebral. Entonces es una situación demasiado estresante y no todo el mundo, obviamente, quizás lo pueda llegar a soportar esto en cuanto a su parte psicológica. Y en cuanto a la parte un poco más orgánica, los pacientes que tienen alguna dificultad respiratoria, o obesidad, que es difícil colocarlos en una posición que esté cómodo, no está indicada, porque aumenta el riesgo de complicaciones. Eso en una primera etapa, digamos, seleccionar el paciente es muy importante. Y después, obviamente, tener un equipo capacitado, preparado, un equipo multi e interdisciplinario que ayuden a todo esto, a preparar el paciente, y después en el mismo acto quirúrgico poder realizar los test que se le van a ir haciendo al paciente durante la intervención, con el objetivo de que la cirugía sea segura, evitando las zonas elocuentes, las zonas de funciones neurológicas, y que además logre el objetivo, que es resecar totalmente el tumor.
Varias preguntas muy primigenias, porque claro, yo lejos estoy de conocer estas cuestiones, pero lo primero que se me ocurre es preguntarle, doctor Marelli, ¿no hay dolor acá?
No hay dolor, porque el sistema nervioso funciona de esta manera. El interruptor que apaga y enciende nuestra vigilia, nuestra estar consciente, va por una vía neurológica. Las funciones neurológicas, como el hablar, el mover el brazo, las piernas, van por otras vías. Vos imagínatelo esto como si fuese una terminal nerviosa y muchos cables.
Sí.
Y el dolor va por otro cable. Entonces, los medicamentos, cuando vos haces una anestesia, que es clave en este tipo de cirugía, vos bloqueás, es como que apagás el interruptor del dolor.
O sea que hay una anestesia que va a esa llave, digamos, cerebral.
Exacto.
La apaga, y a partir de que eso está, digamos, hacia abajo, la llave está baja, ustedes pueden intervenir sin que el paciente sienta dolor.
Exactamente, es así. El paciente se despierta sin dolor, y nosotros, o sea, el resto de estas llaves que yo te digo, del estar despierto, del colaborar, del poder mover los brazos, las piernas, hablar, escuchar y demás, todas esas las tenemos prendidas.
Eso para ustedes es una ventaja, porque pueden interactuar con el paciente para saber si lo que están haciendo es correcto o si puede haber alguna intervención no deseada.
Exacto. Nosotros interactuamos con el neurofisiólogo, porque vos imaginate que yo estoy mirando el cerebro, no estoy mirando otra cosa. Entonces, mi interacción con el neurofisiólogo es preguntarle, cuando él me habilita el lápiz el estimulador, preguntarle si las áreas que yo estimulo si generan algún déficit neurológico. El neurofisiólogo lo está evaluando permanentemente con diferentes tests y diferentes funciones, y si él detecta que yo estimulo un área y esa función es inhibida, me dice, no, ahí no vayas, proseguí por otro lado.
Este es el motivo por el cual uno supone que es el motivo de la operación sin este tipo de, con este tipo tan particular, o sea, el hecho de poder tener esta ventaja.
Claro, vos imaginate que, por ejemplo, el habla, lo que estamos haciendo ahora requiere de que nosotros estemos conscientes, conectados con nuestras funciones superiores, que podamos entender el lenguaje. Si el tumor está cerca de este área nuestra, con un paciente dormido sería imposible evaluar en tiempo real si yo estoy dañando o no el área del lenguaje. Obviamente que esto es más complejo en el sentido de que las áreas, las funciones neurológicas no están estáticas en el cerebro. A veces por plasticidad neuronal y por compresión de lesiones y demás, pueden llegar a moverse. Entonces, nosotros, cuando hacemos una resección convencional de un tumor, lo que estamos haciendo es infiriendo que el área o la función está ahí, donde anatómicamente debería estar, pero quizás está en otro lugar.
Pero puede no estarlo.
Entonces, exactamente. Entonces, yo no la estoy evaluando en vivo. Lo que me permite la cirugía con el paciente despierto es eso, precisamente, que yo pueda saber en ese paciente dónde está el área que yo quiero evaluar.
¿Es una técnica que se puede aplicar a otras áreas del cerebro, a otras áreas del cuerpo o no?
Sí, obviamente. En el cerebro nosotros podemos evaluar el área motora, el área visual, el área del lenguaje. A veces es más difícil con funciones que todavía no están muy claro y determinado dónde están, por ejemplo, las emociones. Entonces, el mapeo de esas áreas, cuando hay una lesión cerquita de esas, o un tumor cerca de esas áreas, es importante, porque en el pasado no se las tenía demasiado en cuenta. Y obviamente que para una persona es importante.
Claro. ¿Esto dónde ocurrió? Porque la noticia es que el paciente era un adolescente de 15 años. Quiero preguntarle también si la edad influye en la decisión que toman los médicos sobre qué operación realizar.
Sí, es importante esa pregunta, porque en los pacientes pediátricos, por una cuestión de colaboración y de soportar este tipo de cirugías, vos imaginate que las cirugías, las neurocirugías, y sobre todo que están muy próximas a áreas en las que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ir despacito, pues suelen llevar muchas horas, a veces 3, 4, 5, 10 horas. Entonces, a veces en el mundo hay pocos registros de niños operados despiertos. Más o menos el corte es los más chiquitos que se pueden operar, son 15, 14, 15 años, por esto que te decía, que hay que soportar estar quietito sobre una camilla y sabiendo que te están operando.
La operación se realizó en el hospital público de Mercedes, ¿no?
Sí, es un hospital público provincial, está localizado en la localidad de Mercedes, y que llevamos hace unos años haciendo un trabajo de adquirir equipamiento, profesionales y recibiendo pacientes de toda la provincia para solucionar problemas neuroquirúrgicos.
¿Usted es neurocirujano?
Sí, yo soy neurocirujano de formación, exacto. Estudié en Rosario y después me vine para estos lugares con la intención de volverme algún día, pero a veces es difícil el retorno, porque ya uno hace una vida, son muchos años. La especialidad nuestra dura, son 6 años, y después empezás a trabajar y demás, y bueno, cuesta volver.
O sea, la historia de un pibe de tantas localidades, que digamos que somos de distintas localidades, que tenemos que irnos a otro lugar a estudiar, porque allí no se puede estudiar. Usted eligió la profesión de médico y después la especialización de neurocirugía, y se instaló allí en la provincia de Buenos Aires. Ese es el recorrido de Juan Marelli.
Exactamente, exacto. Yo cuando decidí estudiar medicina, las opciones que tenía era Córdoba, Corrientes, que no sé, para los chicos de Santa Fe era, no era la primera opción, la primera opción era Rosario. Después, por suerte, tienen la posibilidad de estudiar ahí en Santa Fe.
Juan, me permito tutearte porque, no sé, debes tener menos que...
coprovinciano.
Sí, además, te hago una persona de 40, 40 y pico años de edad, ¿puede ser?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo es la vida de un médico, de un neurocirujano? ¿Trabajas solamente en el sector público? ¿Trabajas en el privado también?
No, trabajo mucho en el sector público porque es el lugar donde los médicos realmente tenemos esa posibilidad de devolver al Estado. La mayoría, por lo menos de mi generación, somos formados en el Estado y es una forma de devolverle a los argentinos lo que los argentinos nos dieron con sus impuestos, digamos.
Pero ese pensamiento es del doctor Marelli, porque conozco algunos colegas que no piensan igual, Juan, ¿eh?
No, yo creo que, mira, la mayoría de los médicos que yo conozco y muchos profesionales, la mayoría piensan igual que yo. Bueno, habrá gente que pensará distinto y no está mal, digo.
Cada uno para
tiene
nada,
sus convicciones y demás, pero eso es un poco mi sentir y el de muchos de mis colegas. A veces es, sí, trabajar en el sector público es complejo, es un poquito más incómodo a veces por algunas vicisitudes, pero es muy gratificante poder cambiarle la historia a alguien que no tiene posibilidad. Yo trabajo también en el Hospital Garrahan y ves que vienen niños de otros países limítrofes que no tienen ninguna posibilidad, niños que llegan ya pasados del timing óptimo para operarlos y a destiempo y ahí te das cuenta realmente de lo que significa la salud pública y lo que tenemos los argentinos, que a veces no nos damos cuenta que el hospital público es el primer lugar donde vamos a parar si tenemos un accidente, un ACV o lo que fuera de urgencia. En la calle ahí en Santa Fe tiene el hospital Cuyen.
Claro. Y contanos, Juan, ¿cómo está la salud pública? Porque, qué sé yo, viste que somos un país sometido a cambios extremos, vamos de un lugar para otro, y a veces estos temas quedan relegados, ¿no? La profundidad de cómo, por ejemplo, está la salud pública. Días pasados tuve la suerte de pasar cerca, ¿no? De entrar a una localidad que se llama Jacinto el Arauz, y yo recordaba que en esa localidad pampeana hubo un famoso médico que hizo sus primeros palotes allí en el sentido de profesional, ¿no? Que fue el médico René Favaloro. Y bueno, lo recordaba, ¿no? Como uno de los ejemplos máximos que tenemos de cómo una persona deja sus intereses particulares para ir a un lugar tan 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 alejado a dar medicina, por supuesto que en sus comienzos, pero ¿cómo ves la salud pública? ¿Qué ves allí en el Hospital de Mercedes todos los días?
Bueno, yo creo que, a ver, es una opinión netamente personal, yo creo que tenemos una excelente calidad de salud pública, y como la vida es una comparación, para situarse y poder decir lo que digo, yo me sitúo en países como, no hay que irse muy lejos, hay que ir a Uruguay, Brasil, y ver las posibilidades que tienen esos países vecinos con la gente que no tiene la posibilidad de pagarse una prepaga, que no tiene la posibilidad de pagarse o no tener una obra social en Chile, que bueno, supuestamente tienen un excelente sistema de salud, que así lo es, pero si no tenés los dólares para pagar el tratamiento extra que te tienen que hacer, no tenés acceso a una salud de calidad. En Paraguay, en Bolivia, en Brasil, en los países de la región, La situación no es la misma que en la Argentina. En la Argentina,
a veces uno no valora estas cosas porque la da por entendido que deben ocurrir así.
Exactamente, yo creo que los argentinos tenemos un país tan rico que no nos damos cuenta. Y yo creo que a veces sucede eso, que creer que una cirugía de un tumor cerebral se realiza en cualquier parte del mundo y gratuitamente en Estados Unidos, no. Si no tenés cobertura, si no tenés un seguro social, te morís. No es que alguien te va a operar de forma desinteresada.
O sea que estamos hablando con el doctor Juan Marelli, lo vuelvo a decir, que operó de manera a un paciente despierto de 15 años un tumor cerebral, pero ya nos metemos en cosas que exceden a la operación. Juan, entre aquel sistema que vos mencionás, como el de Chile o el de otros, el de Estados Unidos, y el nuestro, que también tiene sus falencias, por supuesto, no es todo color de rosa, ¿no? Vos te quedás con este último.
Y yo creo que el argentino promedio tiene acceso a la salud, y acceso a la salud de calidad. Los tratamientos, algunos tratamientos son costosísimos, y obvio lo que vos decís también es importante, es decir, tenemos mucho que mejorar, pero eso no significa que no podamos ver lo bueno.
Uh-huh. Pregunta ya de la operación que nos hacen oyentes. Yo creo que te le hice esta, pero te la repito. ¿Se podrá aplicar para muchas cirugías la acción de bloquear el dolor? Pregunta, ¿no?
Sí. Es una tendencia mundial la cirugía mínimamente invasiva en prácticamente uh-huh. todas las áreas quirúrgicas. El tratar de hacer bloqueos regionales o minimizar la agresión o la invasión del paciente. Eso se está haciendo en prácticamente todas las áreas.
Pregunta Fernando, ya es un tema, no sé si es para un neurocirujano, porque me pregunta el mensajero si hay mucha sobrevida, digamos, o si hay muchas chances de poder superar un cáncer cerebral, pregunta, ¿no? No sé si querés contestarla,
no,
Juan.
Sí, es una pregunta bastante amplia. A ver, los cáncer cerebrales, hay como dos grandes grupos. Uno, los que se generan dentro del tejido neuronal o cerebral, que hay diferentes células, esos son los tumores primarios, que hay tumores malignos y benignos, como en el resto del cuerpo. Esos tumores, muchos algunos tienen una sobrevida muy buena y algunos lamentablemente causan la muerte en poquitos meses. Pero hay muchos tipos de tumores de estos primarios que te digo. Y después están los tumores que vienen, que son generalmente metástasis, que se generan, por ejemplo, en el pulmón, en el hígado, en el riñón, y que después van al cerebro. Y eso, lamentablemente, ya un paciente que quizás está en un estadio avanzado porque se diseminó al cerebro y ya hay en otras partes del cuerpo. Algunos se curan o tienen mayor sobrevida y otros no, pero lamentablemente la pregunta es un poco amplia.
Claro. Bueno, cada vez que uno menciona cáncer es una palabra odiada, prohibida, pero lo que uno nota es que la medicina, a pesar de todo, ha avanzado mucho en su lucha, ¿no?
Sí. Yo creo que el cáncer, lamentablemente, empieza a ganar su batalla con esto mismo que decís, digamos. Como que la persona que tiene cáncer, cuando recibe la noticia, tiene un impacto sobre su cuerpo, sobre su economía hormonal, que le es muy dañino. Entonces hay que también desmitificar un poco eso. Creo que hay que tratar de encararlo de la mejor manera. Lamentablemente...
Vos hablás del ánimo con que se enfrenta una circunstancia, que si nos caemos y si nos caemos en el Exacto. abatimiento, eso no ayuda al tratamiento. Digo, porque hace pocos días, aquí esta especie de sanadora que surgió en Rosario, llamada Leda, mencionó algo sobre, digamos, la cuestión del cáncer, diciendo que tenía que ver en el fondo con cuestiones emocionales y una cuestión de la falta de perdón, digamos, lo relacionó con un fenómeno religioso, y armó una una polvareda bárbara, una discusión bárbara. Vos decís algo distinto, pero no tan distinto. Decís, bueno, hay que afrontar estas cuestiones con el ánimo predispuesto a superar esa batalla.
Sí, a ver, nuestro cuerpo, así como cuando tenemos una herida en un brazo, en una pierna, y lo puede sanar, también puede combate contra el cáncer, combate contra un montón de cosas. Uh-huh. Y obviamente que existen factores externos a nuestro cuerpo que, por ejemplo, fumar, que agreden nuestro cuerpo y generan el cáncer, pero es importante tratar de vivir una vida plena, feliz, y eso también ayuda, porque y pensar que nosotros podemos estar bien. Yo, a ver, no tendría manera de explicarlo científicamente, pero el paciente que entra mal a quirófano con una energía negativa es increíble, pero quizás algo sucede. El paciente que entra contento, entregado, confiado al equipo que lo va a tratar, siempre sale todo bien. Ajá. No tendría manera de explicarlo.
Qué importante. No, pero importante lo que decís, porque estás del lado de la ciencia, Juan. Entonces, que vos digas eso, lo importante de digamos, de afrontar esa circunstancia de esa manera, ayuda seguramente a mucha gente que o se pregunta, o pasa, o pasó, o tiene familiares conocidos que transitan por este tramo tan angustioso. ¿Venís cada tanto a Nelson?
Me van a matar, pero no voy. Mis papás ahora y mis hermanos se fueron a vivir a otra localidad que está ahí cerquita, que es Frank. Ajá. Y voy poco a Nelson. Sí, debería ir más, porque me hace bien cuando veo a mis, me juntaba con mis amigos, mis cosas. Viste, la infancia es como lo más genuino, ¿no?, que uno tiene.
Totalmente. Bueno, acá tenemos un representante en Nelson, la radio, un gran locutor. Días pasados andaba por la Patagonia y lo escuchaba en una radio. ¿Qué hace Gustavo Sottini acá en la radio, en la Patagonia?
Sí, Gustavo. Famoso y histórico, y locutor de Nelson.
Claro, bueno, tenemos que aguantarlo todos los días nosotros. Así bueno. Que... Bueno, Juan, te mandamos un saludo. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Ha sido muy, muy grata conocerte, aunque sea por la radio, y charlar un ratito acerca de esto, que fue mucho más que la noticia que se divulgó por toda la Argentina, que tiene algunos días, que es la operación Despierto de un chico, de un adolescente de 15 años, a quien vos y tu equipo, vos estabas al frente de tu equipo, le han extirpado un tumor cerebral. Así que ha sido un gustazo charlar contigo. Hay muchos mensajes, por ejemplo, que yo, así es Mario, coincido plenamente con lo que dice el doctor, la mayoría de los argentinos no valoramos el gran nivel de salud que tenemos en la salud pública y en todos los niveles. Bueno, y otros mensajes parecidos, así que gracias por charlar con nosotros, Juan, muy amable.
Por favor, quiero, con respecto a esto, también comentar que ustedes en Santa Fe tienen excelentes profesionales, por lo menos en mi área, y que yo conozco. Tienen el Hospital Cuyen, un excelente servicio de neurocirugía que creció muchísimo en los últimos años, y en el Hospital de Niños hay un amigo, colega, que es excelente, y además de excelente como profesional, es una excelente persona, que es el doctor Edgardo Morsucci, que se formó acá en Buenos Aires, y son excelentes. No hay que mirar para Buenos Aires eventualmente para resolver algo neuroquirúrgico. Ahí tienen excelentes médicos.
Juan, gracias por atendernos. Doctor Marelli, muchas gracias.
Un placer y saludos.
Gracias. El doctor Juan Marelli es de Nelson, está trabajando